Panda Security te ofrece El Guardián,
edición 241.
Tras la explosión de la web 2.0, los firewalls, los cortafuegos tradicionales, ya no son capaces de proteger las redes corporativas. Y es que, de ser un elemento específico aplicado a la seguridad de las redes, los cortafuegos, también conocidos como firewalls, han evolucionado hasta situarse en el centro de la seguridad. Un centro de la seguridad que les permite incorporar avanzados niveles de protección y extendiendo el perímetro de seguridad hasta nuevos límites. Los cortafuegos permiten unificar en un único punto funcionalidades que en el pasado estaban disponibles en elementos individuales, lo que asegura un amplio control en la gestión y visibilidad del tráfico, además de una mayor integridad en las redes. El cambio en los procesos y en la tecnología, sobre todo la proliferación de amenazas, ha obligado a poner en marcha nuevos requerimientos de seguridad que no solo salvaguardan las redes desde el exterior, sino también desde el interior. En este sentido, mecanismos de protección como los firewalls tradicionales, basados en inspección de puertos y protocolos, ya no son suficientes. Muchas de las nuevas aplicaciones en la web 2.0 utilizan los sistemas para evitar las reglas basadas en puertos y protocolos, por lo que las demandas actuales giran en torno a nuevas alternativas. Surgen los llamados cortafuegos de aplicación o de próxima generación, que reconocen las aplicaciones en sí mismas y permiten identificar y controlar el tráfico a través de la red.
Arratsaldeon guztioi, así comenzamos esta edición número 241 de El Guardián, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Con una foto de don Iñaki Lázaro puesto aquí encima de la mesa, que aunque él no esté presente y nos ha dejado estas meditaciones que él ha hecho, pues suponemos que en algún sitio fundamental para la seguridad, en algún sitio pues nos hablaba de esos cortafuegos tan importantes, los firewalls, que desde luego son interesantísimos conocer con más detalle y cómo funcionan, porque nos protegen de los maleantes que andan por internet, de los malos malotes. Pues de todo ello nos hablaba el director de este programa, Iñaki Lázaro, que hoy hemos puesto una foto en, aquí encima de la mesa de Euskadi Digital para recordarle, ¿no?, que está presente. Y a la semana que viene volveréis a escucharle en toda su plenitud. Y está con nosotros Mikel Carmona. Hola, Mikel. ¿Qué has hecho? ¿Qué has comido?
Yo no he sido.
¿Cómo que no has sido? O sea, lo han oído todos, ¿eh?
Gabón, Rafa, buenas noches, tardes.
¿Cómo que Gabón?
Sí, bueno, es de las 9 ya. Depende. Más que arrachaldeón ya es por la noche ¿no?
Depende.
Ahora además en invierno que son de noche a las 5 de la tarde.
Oye, una cosa, ¿por qué te estás tocando la nariz cuando hablas?
No sé por qué, sí, yo no me toco la nariz, no, además.
Es que me recuerdas a David el gnomo, que hacía así también.
Sí. La de Embrujadas también se movía la nariz para hacer trucos de magia. Y eso. Una serie de los 70, 60, no sé, por ahí.
Sí.
Muy antigua.
Bueno, cosas interesantes las que nos contaba Iñaki Lázaro, ¿no?
Sí, muy interesantes.
Que no está hoy presente, no está presente. No,
pero nos ha dejado su voz.
Pero les hemos engañado a todos los oyentes. Se pensaban, dice, anda, si está ya Iñaki, pues nada, no.
Nos ha dejado su voz.
Le hemos escuchado hablar de los cortafuegos. ¿Tú tienes cortafuegos?
Yo sí, claro que tengo cortafuegos, por
¿Y
supuesto.
Para qué lo usas?
Para cortar el fuego.
¿Qué fuego? ¿Pero tú qué pasa? ¿Echas fuego en el ordenador o
sí? Sí, es que vamos, que está que arde el ordenador.
¿Para qué se usan cortafuegos en el monte?
¿Cortafuegos en el monte? Pues para evitar que una zona que se esté quemando pase a otra zona que esté sin quemarse. Y así evitan
que no se propague
el fuego, que no llegue a la zona que está que quiere proteger.
Bueno, pues eso mismo es con los ordenadores. El cortafuegos lo que hace es que cuando viene el fuego por internet, pues que se corte el fuego para que no nos incendie el ordenador.
Sí, el símil es parecido.
Sí, algo así.
A los fuegos, sí, el fuego, lo malo, los virus, los... el malware, los ataques, no sé, todo ese tipo de cosas.
Bueno, Mikel, pues bienvenido a este Guardian.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal estará Iñaki? Estará bien, ¿no?
Yo espero que sí, que estará bien, sí. Yo creo que no le habrá pasado nada todavía, ¿no?
Todavía no. Bueno, hoy hablaremos de todas las noticias, hablaremos de cuestiones quizás un poquito más de privacidad, porque Facebook, pues, esta semana, como sabes, Mikel, ha cambiado los términos de privacidad y lo ha hecho en un método conocido como el Allá voy. Entonces ha dicho allá voy y ha hecho precisamente lo contrario a lo que esperaban los usuarios. Bueno, vamos a hablar de ello porque están pues los datos personales de muchas personas. Pues fíjate, 350 millones de usuarios que tiene, así que hay que tener un poquito de precaución con todo ello y hoy vamos a informar de todo. Y aquí en El Guardián, que ya
lo comienzo. Y lo de Iñaki me ha sabido poco. Yo creo que tenemos que tener algo más.
Sí, tenemos más. Bueno, voy a echarte a tu lado la foto de Iñaki Lázaro. Te la paso ahí para tu lado para que le tengas más presente. Y desde luego, pues sea el alma de este programa, de esta edición 241 de El Guardián.
Sí, El Guardián.
¿Cuál es la página web del programa? Tú que te da a ti por navegar mucho, que te pasas todo el día ahí navegando.
Elguardian.euskadigital.net.
¿Y el correo electrónico?
Elguardian@euskadigital.net.
¿Qué pasa? ¿Le mandas spam a Iñaki o así?
No, por supuesto.
Uy,
que
pues
no.
Te lo sabes muy bien. Mira, el buzón de voz lo voy a decir yo. Mejor, mira, tengo aquí, quien me lo diga.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Cuando envías tus mejores deseos en una tarjeta UNICEF, cambias la vida de millones de niños.
Envía una tarjeta llena de vida.
De venta en correos, bancos, estancos, hipermercados y establecimientos autorizados.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Arrancamos las noticias. Uy, 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 cómo ha sonado eso, Miquel. Eso de arrancamos las noticias. Parece como cuando arrancas la hoja del calendario. Arrancamos las noticias. No, comenzamos la sección de las noticias, como siempre, pues para dar buena cuenta de todas las cuestiones importantes relacionadas con el mundo de la seguridad. Desde luego que tenemos especial interés de ello en los diferentes programas de Euskadi Digital. Desde luego la seguridad informática pues es algo fundamental, algo muy importante, y de ello pues es motivo este programa, que ya va por las 241 ediciones, ¿no?
Uh-huh, o sea, sí,
que,
sí, sí.
Que ya desde luego está claro que la seguridad se puede hablar y mucho, ¿no?
Uh-huh. Es muy, además muy importante estar uh-huh. a la última respecto uh-huh. a las amenazas que hay que están presentes dentro de Internet y dentro de pues en el mundo, que existen en el mundo, pues para evitar caer en ellas, lógicamente.
Uh-huh. Pues de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, de las cuestiones más actuales del mundo de la seguridad. Y, por ejemplo, podemos hablar de algo relacionado con la Navidad hace un instante. Es que además está relacionado, y lo estaba pensando cuando estaba escuchando este comentario que nos han hecho desde UNICEF. Lo estaba escuchando y estaba pensando para mí. Pues casi para los ordenadores, lo más tranquilo es que felicitemos las Navidades con tarjetas postales de UNICEF. O sea, que lo hagamos por vía postal, porque hay que tener mucho cuidado con las postales que nos llegan por el ordenador, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. No es el único caso, ha habido muchísimos casos en que he recibido una felicitación de un amigo, y además que no te dice nunca de quién es, pincha ahí para poder ver la felicitación. Y vas a una página web, una tarjeta muy bonita, muy bien presentada, pero que sin que tú lo sepas, y aprovechando una vulnerabilidad del navegador, pues sin que tú te enteres, pues te está fastidiando la Navidad. Uh-huh. El regalito, como digo yo, es de los que no quieres.
Vamos, que si quieren regalarte algo, que te regalen una tableta de turrón y...
Sí,
y
¿verdad?
Así, ¿no? Sí.
Eso, aunque tengas el riesgo de que te puedas romper algún diente con el turrón duro, pues siempre será mejor que el regalito que te mandan en esta...
¿A ti cuál te gusta? ¿Qué turrón te gusta?
No tengo mayor preferencia. Me gusta el turrón duro, el de yema...
¿El de chocolate?
Las frutas, el de chocolate también, sí.
O sea, que le pegas a todo, ¿no?
Yo a todo lo que me dejan.
Bueno, estamos hablando de las felicitaciones de Navidad. Estamos en una época ya prácticamente navideña. Las calles se visten de colores, tienen luces, los árboles se empiezan a plantar en todos los hogares. Con siempre pues los calcetines. ¿Qué cosas hay que colgar del árbol?
Pues suelen colgarse bolas de colores, cintas también de colores, lucecitas. En el árbol suelen ponerse
de lucecitas, todo, ¿no?
Esas que parpadean con colorines. Uh-huh. Hay gente que pone el nacimiento, bueno
pues esa es la celebración de la Navidad, pero también hay que tener precaución desde el mundo tecnológico, porque hoy en día pues el correo electrónico es algo habitual, y el que nos lleguen en estas fechas pues motivos navideños o reseñas a la Navidad, pues es algo que no nos debe extrañar, ¿no? Porque estamos en las fechas en las que, por aquello de que hay que economizar y hay que ahorrar, pues eso de felicitar por Internet como que es una buena solución. De hecho, creo recordar que el año pasado ya hicimos una encuesta en Enredando acerca de si felicitarías a través de Internet en vez de a través del correo postal, y ganó Internet por ser más cómodo. Creo que los motivos que comentaron los oyentes fue por ser más cómodo, bueno, más económico, por supuesto, y bueno, pues
que le gusta más inmediato, más. No da tanto trabajo, sí.
Ya no va a suceder como otros años, que era pues eso de primeros de febrero y te llegaban las felicitaciones de Navidad por correos. Por aquello del retraso navideño, ¿no?
Sí, sí, el colapso en correos, sí.
Así que, bueno, pues es algo habitual, pero hay que tener mucha precaución, porque llegan también pues tarjetas que dicen que parecen proceder de amistades o que, bueno, pues vienen muy bien decoradas, ¿no? Por lo menos lo que es envoltorio, y caemos y ¡zas! Nos encontramos que eso no es más que un susto, así que mucha precaución, siempre vigilar que conozcamos al remitente, y también tener un especial cuidado cuando tengamos que nos indique hacer un clic para ver la postal, ¿no?
Sí, mira, hablando también de tarjetas, ¿puedo hablar algo de las otras tarjetas?
¿De qué tarjetas?
De las de crédito.
¿De las tarjetas de crédito?
Sí, que es que en estas fechas utilizamos mucho tarjeta de créditos, y nos pueden venir cargos que a veces, si no nos fijamos bien en los cargos que hemos hecho, como es una época de muchos gastos, pues puede colarnos algún cargo que no nos demos cuenta de que no lo hemos hecho, y nos puede fastidiar también por ahí el negocio, ¿no?
Miquel, déjame un poquito tu tarjeta de crédito.
No te la pienso dejar. Ni el número de cuenta, como me pedías la semana pasada, ni la tarjeta de crédito.
Que no, hombre, el número de cuenta es muy así, pero la tarjeta de crédito seguro que me dejas.
Tampoco.
Que no le voy a hacer nada malo. Y además,
no me fío.
Con que me dejes...
el número, ya sé.
Claro, sí. Con que me dejes el número, espero, tendrás un límite muy alto, ¿no? Porque es que lo que quiero comprar, no...
Tampoco, nada. Además tengo un límite bajísimo.
¿Pero qué tienes, la tarjeta de crédito ahí con telarañas?
Tiene ahí, vamos, una cosa que... Tiene costra ya la tarjeta mía de crédito.
Bueno, pues hay que tener especial cuidado con la tarjeta de crédito, pero sobre todo con las navideñas, que estamos en una época que se felicita mucho y que hay muchas por ahí que son malas malotas, así que mucho cuidado con las tarjetas, no nos dejemos llevar por luces que se encienden y se apagan en nuestro correo electrónico.
En la pantalla, sí, sí.
Eso es. Que hay algunas muy bonitas y la mayoría de las personas, yo creo que envían felicitaciones que son imágenes, o sea, que son adjuntos al correo electrónico en formato de imagen y punto.
Sí, sí, eso.
Así
es
que,
normal, sí.
Bueno, pues ahí hacemos este llamamiento y por lo menos esa consideración para que tengáis mucho cuidado con lo que os llega a través del correo electrónico, que no es oro todo lo que reluce.
Otra cosa que se estila mucho en esta...
Perdón, el único oro que hay es el que trae Melchor.
Que trae Melchor. Otra cosa que se estila mucho en esta época es esos típicos mensajes de en que apelan a nuestra solidaridad y nos dicen, sí, una situación de riesgo terrible, estos niños, esto no sé qué, no sé cuántos. Y realmente lo que quieren pues es reenvía esto a todos los que
conoces. ya empezamos.
Y lo que quieren es conseguir nuestras cuentas de correo y las de todos la gente a la que reenviamos ese mensaje, y aparte pues si cuela algo y en el mensaje pone alguna cuenta para poder ser solidario con este triste caso, pues el delincuente que ha creado eso pues enriquecerá nuestra cosa.
Por eso en Euskadi Digital los vamos a felicitar, pero vamos a cantar un villancico todos juntos, ¿verdad, Miquel?
No sé yo si llegaremos a tiempo.
Que sí.
Intentaremos.
Tenemos al departamento de producción de villancicos de... Bueno, es que lleva todo el año pensando en el villancico. Tenemos a una persona dándole vueltas y a ver si escribe un texto. Miquel ha dicho que va a ser el tenor.
El tenor, sí. El tenedor, más bien.
Bueno, pues el tenor que cantará. O sea que igual esta semana os damos un motivo más para tener que bajar el volumen de la radio.
Sí, para tapar los oídos, sí.
Llevamos relativamente una temporada bastante tranquila en lo que a ataques se refiere. Por supuesto que sigue pululando muchísimo malware por internet, nos llega pues cantidad de códigos maliciosos, pero ninguno está siendo especialmente intenso o está propagándose de una forma pues fuerte. Sin embargo, pues estamos a las puertas de la Navidad y cualquier cosa podría pasar. Sí, es una época de buen gancho, ¿eh?
Sí, es una época de buen gancho. Además, ahora esta época también hay diferentes temas que pueden ser proclives a la difusión de malware. Por ejemplo, la gripe A es un tema que me preocupa mucho. Entonces, pues puede ser utilizada pues para lanzar oleadas de spam con adjuntos que pueden ser pues al software malicioso. Y bueno, y yo no, lo que tú dices, efectivamente no hay una oleada masiva, pero yo en mi correo la verdad es que tengo un goteo de phishing y de spam. No es mucha cantidad, pero
bueno,
cada día unos poquitos, así como un goteo, como si fuera cuando no cierras bien el grifo que cae gotita todos los días, pues
el
así.
El de phishing, bueno, será cualquier persona, el de spam ya nos encargamos nosotros de que tenga suficiente.
Sí, ¿no?
Sí, claro, te piden un registro y es algo que no quieres volver a ver, pues qué email te vamos a dar, el tuyo, claro.
Sí, seguro.
Y dices, ¿para qué vamos a hacerlo de otra manera, no? Pues esa es la mejor forma de poder, que yo ya me sé más de un caso, que alguien que quiere hacerle algo al otro dice, espérate que te voy a suscribir aquí a unas cuantas listas y vas a ver cómo vamos a poner
hacerle algo, fastidiar a otro.
Eso,
otra cosa no es.
Es un fastidio y bien grande, Sí. Bueno, pues estamos hablando de cuestiones de ataques. Vamos a hablar de lo de Facebook, que me interesa mucho y creo que además nos puede dar pie a comentar muchas cosas relativas a la privacidad. Y es que, pues hasta ahora sabíamos que Facebook había modificado las reglas de juego, llamado así como las condiciones, ¿no? De su Facebook y de su las condiciones de privacidad, ¿no?
Sí.
Entonces, pues no sé por qué. Bueno, supongo que por las últimas noticias que nos llegaban, que hablaban de cómo se habían reunido con la Agencia de Protección de Datos, cómo la Agencia de Protección de Datos les había pedido pues que los datos, la información personal y sensible estuvieran bien recogida, que se diera la opción al usuario de protegerla. Pues no sé, por todas esas noticias dábamos por hecho que cualquier cambio en la privacidad iba a ser pues para...
Hacia más privacidad,
hacia hacer más ocultos los datos, cerrarlos más... Para que no sean.
Pues no, al contrario.
Ha pasado lo contrario. ¿Sí?
Justo al revés.
Nos hemos quedado, vamos, pero en mi caso, yo cuando, además me acuerdo que sí que vi las informaciones, pero hasta que no entré en mi cuenta de Facebook y me salió la bendita pantalla con las opciones, Pues al principio empecé a hacer clic hasta que ponías el ratón encima y te salían mensajes, y entonces empecé a ver cuáles eran las distintas opciones, y entonces me di cuenta, digo, pero si lo que está queriendo hacer es abrir más todavía la privacidad, sí, sí, pero ¿será posible?
Sea, que todo sea visible, que y todo ese, sea lo más ese, visible posible.
Y ese mismo día a la tarde nos llegó aquí la redacción de Euskadi Digital la información que efectivamente estaba en lo cierto, que se estaba abriendo a menos privacidad. Bueno, por comentarlo un poquito, ahora vamos a dar los detalles. ¿A ti te llegó la pantalla? ¿No?
Sí, 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 me llegó, sí. Y por cierto, no es nada clara,
no
pone nada claro.
No es nada claro. Ahora voy a comentar un poquito detalles de esa página de Facebook que encontraremos al entrar, que seguramente muchos de vosotros y vosotras pues ya lo habéis encontrado. Ya vemos que Miquel y yo pues ya nos la hemos encontrado, ya la hemos visto. Hablaremos de los detalles, pero yo creo que después de eso y después de leer los comentarios y lo que se habla, pues lo que queda claro es que Facebook el interés que tiene es que la red sea más pública que antes. Es decir, que lo que pretende es que los buscadores puedan indexar más fácilmente el contenido. ¿Con qué objetivo? Desde mi punto de vista, porque Facebook todavía no ha dicho ni mu de este asunto, lo único que ha dicho es que ha cambiado las condiciones, pero luego han sido los usuarios los que han determinado que efectivamente era a menos privacidad, no a más. Suponemos que probablemente la Agencia de Protección de Datos vaya a poner el grito en el cielo.
Algo tendrían que decir, claro.
Que algo va a suceder a cambio de esto, ¿no? Pero el objetivo de Google, desde mi punto de vista, es que 350 millones de usuarios pues son pocos para ellos. Es decir, que siempre, como suele suceder...
Google.
¿He dicho Google?
Creo que sí.
No, Facebook.
Facebook.
Pues son pocos. Aunque tiene 350 millones de usuarios registrados, pues todos queremos más y más. Así que el objetivo, tener más usuarios. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues si esos datos los hace públicos y los indexa Google, es decir, los considera Google, pues cuando alguien busque por ese nombre aparecerán enlaces a Facebook. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Pues lo que quiere es que personas que no tienen el perfil en Facebook
lleguen a Facebook y...
Exactamente.
Que igual no, pero puede que se den
pero
de
bueno,
alta.
Pero bueno, ya están viendo la página.
Sí, ya igual se dan de alta y todo.
Y como están viendo la página de un amigo que estaban buscando, que tal, no sé qué, pues al final acaban haciéndose el perfil y ya consiguen... Vamos, es que es lo único, el único interés que puede haber en Facebook, ¿no? En hacer, pues,
eso más, parece, sí,
más público en todos esos datos... Que sin duda, pues parece que todas las redes sociales pues tendían a hacer lo contrario, ¿no?
Sí, eso deberían de ser, pero pues parece ser que no, lo que tú apuntas, que yo creo que le deben tener muchos servidores, le debe sobrar espacio en otras partes, y dicen aquí, venga, cuanto más millones de usuarios, mejor. ¿Y cómo hacemos más millones? Pues animando a la gente a que encuentre a alguien conocido en los buscadores y ala, y que llegue a nuestro sitio, y igual nos apunta, pero igual sí.
Sí. Y además está claro que más usuarios significa más dinero desde el punto de vista de que se vende más publicidad, porque se visualizan más los banners que tiene Facebook. Así que ese es el objetivo. Bueno, vamos a comentar, Miquel, la página que hemos tenido ocasión, tanto tú como yo, de ver. Y estoy seguro, además, que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento también la han podido ver en sus cuentas de Facebook. Entonces, pues recordarás que es una página que empieza nada más poner el nombre de usuario y la contraseña, nada más entrar.
Sí, sí.
Se muestra una pantalla que ocupa todo el espacio, o sea, que es lo único que se ve.
Lo único que se ve, sí.
Y en ella, pues hay diferentes términos en las filas y dos columnas. La primera, que es la nueva opción que nos ofrece Facebook, y la segunda es mantener las opciones de privacidad que teníamos hasta ese momento. Hasta entonces. Entonces, pues lo más correcto, por mantenernos por lo menos con la misma privacidad, sería marcar toda la columna de la derecha, los tics. Bueno, pues
pero por defecto vienen marcadas bastantes opciones de la izquierda.
Exactamente.
La mayoría.
La mayoría de las de la izquierda, con lo cual, claro, yo ahí es cuando me di cuenta, viendo las que estaban marcadas por defecto, pues por ejemplo, ¿quién quiere ver datos de tu fecha de nacimiento? Tal. Y entonces tenías puesto, pues, mis amigos, para que únicamente puedan tener acceso a tu fecha de nacimiento tus amigos. Y resulta que la nueva propuesta donde ya estaba marcado el tic era todos.
Todos.
Y decías, ¿y qué quiere decir todos?
Pues todos.
Pero es que todos, el todos, ese quiere decir el mundo mundial.
O sea, no todos los de Facebook, sino todos los de todos.
Eso es, todo Internet. Entonces, bueno, pues eso lo
toda
podían...
Toda la aldea global en su conjunto.
Eso lo podían dejar un poquito más claro, porque tú cuando lees todos, puedes pensar todos los miembros de Facebook porque estás en Facebook, no todo Internet. Así que ese es un detalle bastante importante. Es bastante bastante importante esta cuestión. Bueno, pues ese es el asunto más problemático, ¿no? Luego, si quieres, puedes ir modificando las opciones. Si habéis respondido a algunas de estas opciones y habéis abierto vuestra privacidad y queréis volverla a cerrar, tenéis la opción.
Sí, como hice yo, efectivamente.
Ir a vuestro... ¿A ti te sucedió
eso? Me equivoqué, no entendí muy bien la pantalla y abrí. Lo que hice fue, después de entrar, cambié mis...
¿Dónde está esa opción?
¿Esa opción? Joder, de memoria no te lo puedo decir.
A ver, Miquel, tienes delante un ordenador. Sí, en tu mano derecha, abra un ratón...
A ver,
creo que Facebook serías capaz de escribir con los deditos, o sea que igual puedes ofrecer el dato en vivo y en directo para todos los oyentes del Guardián, porque desde luego es una ayudita.
A ver,
espera, ¿cuál es la contraseña tuya? Esa la puedes decir en alto, ¿eh?
Sí, en alto y claro.
Venga, que nos tapamos los oídos, venga. Dila. Nada.
No hay manera, no lo voy a decir, así que...
No lo vas a decir.
No, vaya. No pienso decirlo.
No estaría bien hablar de privacidad y hacerte que digas en voz alta la contraseña.
Claro, a ver, el usuario también...
La contraseña, ¿cómo es?
El usuario no lo pienso decir tampoco.
¿Tampoco?
Nada, tampoco.
Bueno, pero te pueden buscar Miquel Carmona, eres único en Facebook, sí. O sea que...
No, hay otro, de
¿Ah,
Venezuela,
¿sí?
Sí, del dúo Pasiones, unos cantantes.
¿Ah, sí?
Sí.
Miquel Carmona.
Miquel Carmona. Sí, además me bajé...
O sea,
tienen la página...
¿Has descubierto en Facebook que no eres único en el mundo?
Eso, hay otro Miquel Carmona, por lo menos. Sí. No, además, fíjate que en la página principal de Facebook te pone para introducir el usuario y contraseña. Yo solamente meto el usuario, no me gusta meter la contraseña, porque no es una página segura.
Le metes la contraseña al usuario y que te lleva a otra página.
A otra página en la que ya sí pone HTTPS uh-huh. Y ya te permite escribir ahí el usuario y contraseña. Y ahí es donde meto la contraseña.
Uh-huh.
Que no te lo voy a decir además.
Venga, hombre.
Nada, ni hablar.
Bueno, ¿ya has alcanzado dónde está la parte de la privacidad?
Sí, a ver, ¿dónde estamos?
¿Dónde hay que pinchar?
A ver, nos vamos a nuestro perfil.
¿Al perfil?
Configuración. Tienes un botón de configuración en la parte de arriba. Configuración de la cuenta. Al ponerte encima con el ratón, se despliega un menú y aparece configuración de la cuenta. Configuración de privacidad, la segunda opción.
Ajá.
Configuración de privacidad. Y pone configuración de privacidad al pulsar en él. Pone información del perfil. Controla quién puede ver tu perfil y publicar en tu muro. Información de contacto. Controla quién puede ponerse en contacto contigo y ver tu dirección de correo electrónico. Información de contacto. Aplicación y sitio web. Controla qué información está disponible para las aplicaciones y sitio web compatibles con Facebook. Búsquedas. Controla quién puede encontrarte al hacer búsquedas en Facebook. Y lista de bloqueados. Controla quién puede relacionarse contigo en Facebook. Bueno, cada una de ellas pues tiene luego a su vez otro submenú. Vamos menú a menú si te parece. Porque
venga,
no sé cómo
o simplemente nombrarles y ya está.
Al pulsar en la primera opción que era... ¿Cuál era la primera opción? Información del perfil, pues tenemos configuración de privacidad protegida por tu seguridad. Y tenemos un botón de cambiar configuración, porque por defecto te pone cómo está. Hasta que no das el botón que está en la parte de la derecha, debajo de ver mi perfil, pone cambiar la configuración, botón bastante grande, y entonces te da ya la opción de poder modificar el estado de la configuración. Y luego tienes diferentes cosas que puedes hacer. En acerca de mí, pues puedes ver. Acerca de mí se refiere a la sección acerca de mí del perfil. En el perfil hay una sección que pone acerca de mí, y ahí puedes indicar quién puede ver esa opción, y eso lo voy a tener que cambiar porque no me había cuenta yo que está bastante desprotegido.
Uh-huh.
O sea que
bueno, pero
había cerrado algo, pero no lo cerró del todo.
¿Podrías hacer un repaso simplemente de las opciones, simplemente pues
sí,
lo que es sexo,
información,
no sé qué,
personal,
tal,
cumpleaños,
uh-huh,
creencias religiosas e ideología política, también puedes cambiar quién puede ver eso, uh-huh, familiares y relaciones personales, formación y empleo, fotos y vídeos en los que aparezco, álbumes uh-huh de fotos, mis publicaciones, permitir que mis amigos publiquen en mi muro, publicaciones de amigos, comentarios sobre las publicaciones. Eso es básicamente en la opción de mi perfil dentro de la configuración de privacidad. Información del perfil.
Uh-huh.
¿Mm? Y ahí puedes elegir pues si pueden verlo todos, solo mis amigos, amigos de mis amigos, solo yo. O sea, puedes elegir lo que como quieras, quién puede ver esa información.
Uh-huh.
¿Mm? Y cuando se refiere a todos, como hemos comentado hace un momento, se refiere a todos... Todos, no todos los
exacto
usuarios de Facebook, sino todo el mundo.
Exacto,
mundial.
Todos es todo el mundo.
Todo el mundo mundial.
Que eso yo también lo averigüé después, ¿eh? O sea que efectivamente. Mm. Bueno, pues ahí están esos datos. Yo creo que con este consejo es suficiente, ¿no, Miquel? Para que todos los
sí,
oyentes del Guardián pongan precaución.
Alguno que pueda decir, bueno, si esto yo le he dado, ahora ya no puedo hacer nada. Sí, sí, puede entrar de esta manera que hemos indicado y modificar ahí las configuraciones que uno que quiera.
Uh-huh.
Y yo siempre digo que es mucho mejor pasarse en privacidad que no quedarse corto. Dice, oh, es que igual me paso que me echo demasiado privacidad y luego no puede verme nadie y tal. Bueno, es mejor pasarse un poquito que no quedarse corto. Uh-huh. Que luego digas, ay, esto no quería que lo vieran gente y que lo ha
visto. Pues
ahí
están esos datos, que sin duda seguro que habéis tomado buena nota, y si tenéis una cuenta en Facebook, pues revisad estas cuestiones de privacidad que han cambiado en estos últimos días. Es algo muy reciente que os contamos aquí en El Guardián para que tengáis un especial cuidado y pongáis vuestra seguridad, vuestros datos, por lo menos seguros. Pero seguramente que esto da que hablar. No estamos criticando la forma que maneja Facebook la privacidad, porque tienes opción de ocultar todo lo que quieras. El problema es que por defecto, pues las opciones que venía, si le damos simplemente a aceptar, pues abríamos nuestro perfil bastante para que fuera. Y será lo que ocurre en muchos casos, ¿eh?
Sí, sí, seguramente.
Bueno, pues nos damos un pequeño descansito, Miquel.
Muy bien.
Y así ya, pues nada, en un instante volvemos a contar contigo, que hoy nos contarás algo de software libre, ¿no?
Por supuesto que sí. Continuaremos con el tema de la semana pasada.
¿Quieres proteger tu ordenador, pero no quieres que vaya lento?
Nuevo Panda Security 2009. Máxima protección con el menor consumo de recursos. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Yo soy el capone de la mafia. Yo soy el figlio de la mia mamá. Tu sei un estroncio di merda e un filo di Troia in Venezia, 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 cia, 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 lo tengo preparado. Tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey de rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.
Recordando esta canción de los hombres G, Miquel, ¿quién pudiera estar ahora en Italia, eh?
Sí, pero lo de bañarse en la playa no son fechas ahora, ¿eh?
Pues
está el agua un poco fría.
Hombre, no seas así, hombre. Que sí, hombre, seguro sí. Que está bien.
No, yo creo que un poco fría estará.
¿Quién pudiera estar ahora en Italia, verdad?
En
sí,
Italia,
disfrutando sí. De...
¡Ah, mamma mía!
¡Ay, ay, ay! Hay gente, gente afortunada, ¿no?
Eso
hay
es.
Gente afortunada.
Hay gente
afortunada. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. No hemos oído nada. No hemos oído nada. ¿Tú has oído algo?
Sí, que estás enredando, como siempre.
Callar, 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 callar.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Eso se podría considerar dentro de la categoría de publicidad subliminal, ¿eh?
Sí, sí, tanto que subliminal.
Sí, 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 sí. Bueno, pues estamos en El Guardián, edición 241, enredándose el otro día.
Sí. Será, será.
Bueno, que estamos en Seguridad y Software Libre. Como siempre, Miquel Carmona llega hasta aquí. Y en esta ocasión, pues, le abusamos de él un poquito y le tenemos para las noticias. Nos cuenta su privacidad en Facebook. Admite que todos los oyentes del Guardián se sumen como amigos a Miquel Carmona, que busquen Miquel Carmona, se encuentran uno en Argentina, has dicho que es, ¿no? Ese no es, el otro.
Creo que es Venezuela. O Colombia, Venezuela, por ahí, sí.
Pues nada, no.
Creo, tampoco estoy seguro, igual no me van a decir ahora.
Nada.
Es otro país igual, pero...
Y no, si no, que agreguen al grupo Euskadi Digital, que ya estamos un montón de gente
ahí. Por ahí estoy también, sí.
También estás, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno. En fin, ¿qué nos has traído para hoy?
El grupo es Euskadi Digital, ¿no?
Euskadi Espacio Digital.
Eso es.
Dos palabras. Uh-huh. Como eso decía es. Ese ilustre intelectual.
Eso. Impresionante.
Venga, Miquel.
Sí, bueno, pues continuando con el tema de la semana pasada, hablábamos de Bastille Unix o Bastille Linux. Vamos a hacer un poquito de memoria para quien no escuchó. Se trata de una, bueno, no se trata de una distribución, sino que de una colección de scripts.
A ver, un momento. ¿Sabes lo que has dicho?
No.
Vamos a hacer un poco de memoria para el que no escucha.
Bueno, pues si alguien no escuchó la edición anterior.
Yo diría, vamos a hacer un resumen para quien no lo escuchó. No, bueno. Vamos a hacer memoria porque si no lo escucho, por mucha memoria que quiera hacer,
no se va a acordar.
No se va a acordar, o sea que...
Ah,
nada,
vale,
vamos
vale.
A hacer el pequeño resumen de lo que se perdieron, alguno de oyente puede que se haya perdido en la semana pasada.
Eso.
Vamos a por el resumen.
Sí, bueno, se trata de Bastille Linux o Bastille Unix también llamado. No se trata de otra distribución de GNU y Linux, sino de una colección de scripts diseñados para mejorar la seguridad de los sistemas GNU y Linux, sobre todo los que estén basados en Red Hat, Mandrake o Debian, con un enfoque claramente pedagógico, dado que se aprende mucho durante la instalación. Una cosa que no comentábamos en la semana pasada, se me quedó en el tintero, es dar la dirección de donde puede descargarse esta colección de scripts. Se trata de una página de SourceForge. Creo que no la di. Ahora me falla la memoria a mí, pero bueno.
Si quieres hago un resumen.
No. Deja, eso sí que es un problema de memoria. Pero bueno, pues si acaso no la di, la doy ahora y ya está. La página es bastille-linux.sourceforge.net. Lo voy a deletrear. B-A-S-T y latina LLE-LI-NUX.sourceforge.net. Esta es la página que, por si acaso no la di la semana pasada, pues la comento ahora. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de las partes de las que componen los scripts, los diferentes módulos que incorpora esta aplicación, este conjunto de scripts, y quería comentar un poquito pues esas diferentes partes con un poquito de detalle, pues que la semana pasada pues no tuvimos tiempo de entrar en ello. No sé cómo andamos de tiempo esta vez, pero imagino que sí, un poquito más de tiempo ya tendremos.
Sí, si no compramos.
Eso, y si no lo compramos. Bueno, vamos a hablar de los diferentes módulos que permiten diferentes hacer diferentes cosas relativas a la seguridad. Por ejemplo, tenemos módulos para aplicar permisos restrictivos en las utilidades del administrador. Esto permite que tan solo al administrador, al root, leer y ejecutar las utilidades habituales de administrador como config, linuxconf, ping y otra serie de comandos, deshabilitando el estado para de estas herramientas, de modo que los usuarios pues que no sean el administrador no puedan usarlos. Otra posibilidad que tenemos es para deshabilitar los protocolos. Los protocolos permiten a los usuarios, ciertos protocolos, entrar en sistemas remotos utilizando una autentificación en base a la IP. Esta autentificación permite solo a determinadas IPs acceder remotamente a un sistema. Dado que esta autentificación se basa en la dirección IP, en un intruso que ha descubierto una IP autorizada puede crear paquetes camuflados que parecen provenir de un sistema autorizado. Implementa también esto contiene módulos que implementan caducidad de contraseñas. Los sistemas Linux, por defecto, permiten contraseñas que expiran después de 99.999 días. Dado que esto es demasiado en un entorno seguro, Bastille ofrece la posibilidad de cambiar la expiración de las contraseñas por defecto a 180 días. Estas configuraciones, pues bueno, una vez que por defecto nos permite hacer ese cambio, pero bueno, si no nos convence, que creemos que son pocos días, eso lo podemos modificar nosotros en un fichero que está en el directorio /etc, y en el fichero se llama login.defs. Que puede ser modificado posteriormente pues con cualquier editor. Otra posibilidad que nos ofrece Bastille GNU Linux es la posibilidad de deshabilitar, controlar, suprimir para reiniciar. Esto, pues, al deshabilitar esto, pues permite, no nos va a permitir reiniciar la máquina, algo bastante esencial si nos referimos a la seguridad física del equipo. No a la remota, sino que alguien físicamente tenga acceso al equipo, pues si no le dejamos reiniciar, pues es una posibilidad de que si está haciendo alguna tarea, pues no se la pueda paralizar cualquiera que esté delante del equipo. Optimizar también permite optimizar las cabeceras de TCP. Esta elección pues modifica en el archivo inet.conf, que es las configuraciones de internet, el archivo host también, el archivo host.allow, de modo que el inetd considere las cabeceras de TCP siempre que reciba una petición en lugar de ejecutar automáticamente el servicio solicitado. También nos permite añadir mensajes de actualización de uso. Estos mensajes aparecen automáticamente cuando alguien accede al sistema. Esto no está por defecto, y al ejecutar estos scripts de Bastille GNU Linux, pues nos va a añadir esta posibilidad de que cuando alguien se conecte a nuestra máquina nos aparezca un mensaje de autorización de uso en que nos vamos a enterar de que alguien está accediendo remotamente. En principio esto es para remotamente. Está accediendo remotamente a nuestra máquina. Limitar el uso de recursos del sistema también tiene módulos para eso. Si se limita el uso de los recursos del sistema, pudiendo reducir pues las oportunidades de fallo tanto de un servidor como por un ataque de negación de servicio, los ataques DOS famosos. Si elegimos limitar el uso de los recursos del sistema, se producen los siguientes cambios. El tamaño de los archivos se limita a 40 megas, cada usuario se limita a 150 procesos, o sea, si no tenemos eso, lógicamente no habría límite el físico de la máquina. El número de archivos con permitidos por el usuario se configura a cero en los archivos core, los archivos del núcleo de los usuarios. Los archivos de core se usan para tratar problemas del sistema, son grandes y utilizables, si se obtiene el control de los mismos, pues pueden crecer y consumir tu sistema de archivos. Esos pues archivos core, archivos también pueden ser de log. Restringir el acceso a la consola también tiene módulos para hacer esto. Cualquiera con acceso a la consola, al terminal de texto para escribir comandos, pues puede tener derechos especiales como montar un CD-ROM, y Bastille GNU Linux pues puede especificar qué cuentas de usuario tienen acceso a entrar por consola, por terminal de texto. Configuración de cuentas de procesos. También tiene la posibilidad de desactivar el NFS y Samba. Para Samba pues proporciona un sistema de archivos compartido, y a menos que el cortafuego se configure para bloquear los paquetes, al administrador hay que asegurar estos servicios. Bastille pues recomienda desactivarlos. Y también tiene módulos para fortalecer el servidor web de Apache. Si tenemos un servidor en nuestra máquina, o proveemos de servicio a una pequeña red, o incluso en nuestra propia casa, pues hacemos pruebas, somos diseñadores web y hacemos pruebas, pues siempre es interesante que alguien no pueda desde el exterior ver nuestra web, o bueno, en caso de que la pueda ver, pues puede aprovecharse de vulnerabilidades. Pues bueno, ahí tiene módulos que fortalecen al servidor web. Y bueno, y recomiendan también en algunas páginas que si no damos ese servicio, no tengamos un servidor web de Apache instalado, y lo tengamos o si lo tenemos instalado, lo tengamos deshabilitado, que no esté disponible.
Pues desde luego, si no lo utilizamos, para que tenerlo en marcha solo es un problema de seguridad, ¿no?
Sí, aparte de que consume recursos, aunque no sean muchos, lo único que puede darnos son problemas de seguridad. Hay que tener básicamente los servicios instalados y funcionando que necesitemos. Los que no vayamos a usar o simplemente los usemos esporádicamente. Los que usemos esporádicamente, cuando los estemos usando, no los estemos usando, tenerlos desactivados. Y los que no usemos nunca, pues simplemente no tenerlos instalados.
Además, bueno, además, como sonaría igual, porque has dicho que los servicios hay que tenerlos instalados y... ¿Cómo has dicho? ¿Instalados?
Instalados, sí.
¿Y que se pueden usar?
Sí.
Pues lógicamente, ¿no? Los servicios normalmente, cuando acudimos a cualquier sitio público, pues están instalados, ¿no?
Sí, sí.
Imagínate qué faena que tuvieras todo ahí desmontado en la puerta.
Sí, sí, pero a veces están instalados y no se pueden usar porque están estropeados. O sea que a mí ya me ha pasado, ¿eh? Instalados estaban, pero no utilizar este servicio, me tuve que ir a otro al lado.
Bueno, pues eso es, aparte de por el ahorro de recursos, ¿no?, de tiempo de CPU que podemos aprovechar para otras tareas, lo que está claro es que si lo dejamos abierto puede que alguien se cuele, ¿no?
Sí, sí, puede tener problemas de seguridad y con lo cual pues estamos dejando ahí una posibilidad que si es algo que no utilizamos...
¿Habéis hablado alguna vez aquí en El Guardián, a ti te suena de los escaneadores de puertos? ¿Y hay que hablar alguna vez?
Sí,
¿no?
Creo que sí que se ha hablado en alguna ocasión, porque sí.
Eso sí que es una herramienta útil, una página web a la cual acudes y te hace un escaneo de todos los puertos que tienes y te indica cuáles están abiertos y cuáles son peligrosos que tengas abiertos. Es una forma sencilla, mediante una página web, de poder saber cómo está la situación de seguridad de nuestro ordenador.
Sí, cierta parte. Tampoco es una cosa muy...
Bueno, pero es un buen punto.
Es un buen punto de partida. Sí, sí, sí. Eso podríamos entrar dentro de lo que sería una auditoría de seguridad. Una de las partes pues podría ser ese escaneo de puertos, de ver qué puertos están accesibles en nuestra... Más que nuestra máquina, eso sería cosa del router. Si es un router que tiene firewall, incluso sin tener firewall, pues ver qué puertos presenta hacia internet, pues es interesante también. Pues para saber pues por qué vías pueden llegar los ataques. Porque además esas páginas están bastante bien informadas y dicen, bueno, este puerto puede ser atacado por tal, 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 tal. Y te dan bastante información.
Ahora mirando...
Sí. Y bueno, ya para finalizar voy a recordar otra vez la página web de este proyecto. Está en SourceForge, sourceforge.net, y la página es bastille-linux.sourceforge.net.
Bueno, pues ahí está la información, que la facilitarás también a todas las personas que lo deseen a través del email del guardián, ¿no?
Sí, sí, por supuesto que sí.
Sí, si alguien manda un email al guardián, pues ya lo recibirás y podrás ofrecer más información. Vamos a hablar de eso del escaneo de puertos ahora en la siguiente sección, porque me ha parecido un asunto interesante para traer hoy aquí. Así que, aunque no tiene nada que ver con el software libre, por eso lo cambiaremos de sección y hablaremos en su lugar adecuado, seguridad práctica.
Muy bien.
Pues, Miguel, vamos a recordar que esto llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Sí, efectivamente, vamos a recordarlo. Yeah. A mí ya se me ha olvidado.
¡Ay, te delante, le he pillado!
En la dirección es www.glub.biz. ¡Qué rápido soy! ¡Qué rápido soy!
Muy bien, vamos a recordar las formas de participar en esta sección.
Las formas de contacto están en el portal de Guardián.
¿Ah, sí?
Sí, sí, están ahí en el portal de Guardián. En la parte de la izquierda, en el superior, están las formas de contacto, que son el buzón de voz y el correo electrónico. Y el portal del Guardián es la dirección elguardian.euskadigital.net.
Pues ahí está la información. Si alguien quiere más información, que acuda al Guardián, que desde luego es una buena actitud, ¿no?, después de escuchar este programa, visitar la web para seguir con más información acerca de la seguridad. Pues, Miguel, lo dejamos así, ¿no?
Lo dejamos, sí. Creo que ya este contenido lo podemos dejar por finalizado. Y la semana que viene con Iñaki, pues empezaremos un nuevo tema.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Cuando envías tus mejores deseos en una tarjeta UNICEF, cambias la vida de millones de niños.
Envía una tarjeta llena de vida.
De venta en correos, bancos, estancos, hipermercados y establecimientos autorizados.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Momento ahora de recordar las formas de contacto con este programa. Hace un instante Miquel te lo contaba, la página web del Guardián en elguardian.euskadigital.net. También puedes dirigirte por correo electrónico a elguardian@euskadigital.net. Y si lo prefieres, puedes dejar tu mensaje grabado con tu propia voz. Levanta el teléfono, marca el siguiente número y déjalo grabado.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Seguridad práctica. En esta sección te ofrecemos consejos, recomendaciones, formas de que puedas proteger un poquito más tu ordenador. Y en este caso, pues vamos a hablar del escaneo de puertos. ¿Alguna vez lo has hecho tú, Miquel?
No, nunca he escaneado puertos, la
¿Nunca
verdad.
¿Nunca te ha dado por escanear puertos?
Ah, por comprobar qué puertos tenía abiertos, tampoco.
Tampoco.
Es una cosa que no suelo hacer, no.
Pues... el funcionamiento vamos a explicar primero en qué consiste, ¿no?
Sí, a ver, usted a ver si aprendo algo hoy.
De los puertos ya se ha hablado en varias ocasiones, seguro que Iñaki ya lo ha comentado más de una vez, de cómo son, pues, digamos, llaves dentro de nuestro ordenador a través de las cuales podemos entrar y salir, es por donde se realiza la comunicación, ¿no? Con el exterior a través de los diferentes puertos. Entonces cada servicio viene a tener asociado un puerto. Por ejemplo, si queremos hacer tráfico web, se utiliza el puerto 80. Si queremos hacer correo electrónico, se utiliza el 25 para enviar, el 110 para recibir. Bueno, son unos puertos estándar.
El 110 para para uno de los protocolos.
Uno de los protocolos, pero bueno, el más utilizado,
el
POP3.
Utilizado, sí.
Entonces, pues cada servicio tiene un puerto determinado.
El 21 es FTP, por ejemplo.
Sí, bueno, hay un montón.
Hay un montón más.
21 FTP, 23 Telnet, 22 SSH. Es decir, que dependiendo, 443 creo que es el de HTTPS, el de las páginas web seguro, creo que es el 443. Bueno, son los que no sabemos así de memoria. Hay muchísimos puertos. Todos ellos pues tienen una misión, o por lo menos está establecido alguna función, y por algún motivo, o quizás una vulnerabilidad que alguien nos ha instalado algo, puede que alguno quede abierto, ¿no? Entonces, la misión de estos escáneres de puertos o testeadores de puertos lo que hace es comprobar pues la gran mayoría de los puertos de nuestro ordenador para comprobar cuáles están abiertos y mostrarnos una advertencia. De ese modo sabremos que de una forma segura sabremos que tenemos pues determinados puertos abiertos. Tomaremos buena nota y preguntaremos a ver cómo se puede cerrar un determinado puerto que no estemos utilizando. Esa es la forma de poder proteger nuestro ordenador. Si nos conectamos a internet de la forma más habitual, que es mediante, imaginémonos, una conexión ADSL y tenemos un router que nos instaló la compañía telefónica, pues realmente lo que estaremos haciendo al hacer un escáner de esto es comprobar los puertos que el router tiene abiertos y cerrados, ya que en ese caso el primer punto por el que llega la conexión de internet es el router antes que nuestro ordenador. Por ese motivo, y siempre pues se recomienda instalar un router y no el ordenador directamente de internet, presente por ese motivo, o poder tener una salvaguarda, lo que hablaba antes Iñaki, los cortafuegos, para que haya una barrera contra internet, ¿no? De ese modo, pues se realiza el escaneo. Para ir a una página, pues por ejemplo, la primera que me ha salido ahora al hacer una búsqueda y que me gusta, pues porque está en castellano y es bastante sencilla de ver, es hackerwatch.org. Hacker como hacker, watch, watch.org. Y ahí tenemos pues el
sin sistema. Las W's.
¿El?
Sin las W.
No, con tres W.
Tres W delante, ¿no? Sí. www.hacker con C, HACKAR, watch, ¿cómo era watch?
Watch, WATCH.
WATCH. ch.
Eso es, y si ponemos
punto,
no, punto org,
org,
y detrás ponemos la barra del 7,
sí.
Probe, como prueba en inglés, P-R-O-B-E, probe.
Probe.
¿Vale?
A ver. Uh-huh. Ah, sí, sí, muy chula.
Entonces, bueno, pues está, ya ves, inicia el rastreo, análisis adicionales, ahí uh-huh. puedes ver, ¿no? Entonces hay una opción que pone, por ejemplo, rastreo sencillo y análisis de puertos.
De puertos.
Bueno, pues pulsando en cualquier... Ahí además explica, como está en castellano, el servicio está preparado para enviar tráfico a su equipo.
Ah, mira, tiene un analizador avanzado también, en algunos sitios.
Eso es.
Tiene un rastreo.
Bueno, pues eso es, ese es el asunto. Ahí tenemos, pues, uh-huh. un poco la información, ¿no? De cómo se puede uh-huh. visualizar, pues, ese escaneo de puertos y podemos tener esa información, está en castellano. Y yo creo que es bastante comprensible, ¿no?
No, y además lo normal es que en los puertos, estamos hablando de un equipo, haya siempre una aplicación detrás que esté escuchando lo que uh-huh. se recibe por ese puerto.
Y ese es el problema, que puede haber algo malicioso que se ha instalado en nuestro ordenador, tiene un puerto abierto, está ahí esperando, entonces con esto lo podríamos detectar.
Efectivamente, eso es. Uh-huh.
Bueno, pues ahí está una página, si ponéis escáner puertos o port scanning en Google encontraréis muchos otros. Uh-huh. Hace unos cuantos años pues tan solo había uno o dos escaneos, pero hoy en día pues UPUseros, de unos Hopper. Bueno, hay muchísimos, estoy ahora viendo en Google, así que simplemente poner escaneo puertos en Google y eso aparecerá.
Hay uno que has comentado que me suena también a una página antes de velocidad también, UPUseros, me parece.
UPUseros.
Sí.
Sí, sí, sí.
También me suena que tiene un test de velocidad.
Sí, 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 también me suena a mí. Uh-huh. Bueno, pues ahí están esos datos. Hoy ese ha sido nuestro consejo en esta sección llamada La Seguridad Práctica.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Los servicios desde Internet serán una de las tendencias clave en los próximos años. Según los analistas, la seguridad asociada a esta práctica, conocida como cloud computing, computación en la nube, es una de las mayores preocupaciones de los usuarios. Y es que con la crisis económica obligando a ajustar cada vez con mayor fuerza los presupuestos tecnológicos, las organizaciones llevan tiempo buscando nuevas fórmulas de ahorro que como primera medida permitan hacer más por menos. Además, el gradual incremento del volumen de datos o los costes de operación han obligado a muchos a elegir nuevos entornos para almacenar y gestionar su información. El cloud computing o informática en la nube se impone en este contexto, una práctica que Gartner define como un estilo de información en el cual un buen número de herramientas tecnológicas pueden tener múltiples capacidades con estrategias, con un servicio a los clientes, utilizando para ello Internet.
Pues así, con esas palabras de Iñaki Lázaro, ponemos el punto y final. Miquel Carmona, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros.
Encantado de acompañarte.
Ha sido un placer. Esta ha sido la 241 del Guardián. Ya sabes que la semana que viene, en 7 días, podrás volver a escuchar el Guardián, en esta ocasión con la voz de Iñaki Lázaro, que volverá a estar con todos vosotros y vosotras. Lo he dicho, Miquel, nos volvemos a escuchar. ¿De acuerdo?
Hasta la próxima.
Por mi parte, nada más, invitarte a que visites elguardian.euskadigital.net. Gracias por haber estado ahí y hasta dentro de 7 días.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.